Le doy este reporte y ahora sigue el Senado. Así que, hermanos, por favor, comuníquese conmigo. Estamos aquí en las oficinas en las mañanas. Si usted quiere traer algún donativo, si usted lo quiere hacer económicamente, igual queremos llevarle bendición a todos esos niños. Posiblemente en Navidad no podamos ir para allá. Queremos ya llevarles esa comida en donativo, igual como regalo de Navidad. Y obviamente el regalo más grande, que es Jesucristo. Amén. Vamos a entrar a nuestro mensaje esta mañana. Y yo le voy a invitar, por favor, a ir al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Y hoy nos toca hablar de una mujer. Y espero que ninguna mujer se haya ofendido por haber estado hablando solo de seguidores varones, ¿verdad? Ya no creemos en ni en machismo ni en feminismo. Pero ya lo dije yo, para justicia de las mujeres, ayer predominaron las mujeres. Y sueño con el día de ver más hombres que mujeres sirviendo y esas mujeres apoyando a sus hombres. Pero vamos a hablar de una mujer, María Magdalena, en esta serie de los seguidores. Agradecida, servidora y leal hasta la muerte. Ese es mi mensaje. María Magdalena, agradecida, servidora y leal hasta la muerte. Vamos a leer estos tres versículos de Lucas que le dan base a este mensaje temático. 8, 1 al 3. Sígame con su vista, por favor. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos, espíritus malos y de enfermedades. ¿Cuáles mujeres? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas, note bien esto, que le servían de sus bienes. Oremos que el Señor hable a cada uno de nosotros. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es poder para salvación a todo aquel que cree. Señor, esta mañana te pido, usa mis labios, usa mi corazón, mi alma y mi espíritu para predicar tu palabra. Y que cada persona que ya te ha conocido, que ha sido liberada, pueda dedicar el resto de su vida en servirte a ti como lo hizo María Magdalena. En seguirte a ti como lo hizo esta mujer. En serte leal como lo hizo María Magdalena. Señor, con tu poder, y que esa persona sea libre como lo fue María Magdalena. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovechando que estamos hablando de evangelismo, usted lo puede hacer. No se vuelva un espectador para gozarse de cada cosa que hacemos allá afuera. Usted llévese uno de estos hoy, lo vuelvo a recordar. Ujieres, por favor, no me los dejen guardados. El pan no se guarda cuando hay gente que tiene hambre. Hay que ponerlo en la mesa para que la gente se lo coma. ¿Me entendieron, verdad? Ahora llévele usted un pan de vida a una persona que no lo tiene. Por favor. Llévelos, si se acaban hay más. Entonces, vamos con María Magdalena. Hubo mujeres, hermanos, seguidoras de Jesús, y aparecen por toda la Biblia. Las vamos a encontrar, aunque en la cultura judía los hombres son más mencionados que las mujeres. Pudiéramos verlo como discriminación. Pero sabe, vamos a tomar el ejemplo de Cristo. Él no discriminó a ninguna mujer. Él se acercó a las mujeres al igual que a los hombres. Les dio la misma compasión y misericordia a las mujeres que le dio a los hombres. Liberó a mujeres igual que liberó a hombres. Le dio la oportunidad de servir a mujeres como se la dio a los varones. Porque Él es Dios y Él no hace ninguna diferencia. ¿Quién era María Magdalena? Bueno, igual no tenemos una gran información. Los versículos que acabamos de leer es uno de los que más nos dan información de su trasfondo. Lo único que sabemos de María Magdalena es que Jesús echó 7 demonios de ella. Wow, yo no sabía que los demonios se podían contar. Bueno, quizá el único que los puede contar es Cristo, porque los puede mirar. Nosotros no. Pero de alguna manera el evangelista Lucas relata que echó 7 demonios de ella. Y si un demonio puede hacer estragos en la vida de una persona, ¿qué harán 7? No me imagino cómo sería la vida de esta pobre mujer. Pero la han acusado de prostituta por toda la historia. Yo no sé si era prostituta. La Biblia no lo dice. La Iglesia Católica lo ha dicho. Ahora, vamos a ver lo que María Magdalena no es. Puse ahí, no fue. No fue la mujer pecadora que ungió a Jesús en Juan capítulo 12, verso 1 al 3. Porque hay tanta confusión en torno a esta mujer que cada quien ha hecho su historia y le han inventado un montón de calumnias. Pero ¿sabe qué? A ella ni le interesa. Lo único que a ella le interesó después de haber sido liberada era seguir a Jesús. ¿Qué más da que alguien hable de tu pasado cuando tu presente es con Cristo? Así que muchos han pensado que ella era la mujer que entró con su frasco de alabastro llorando por pecadora. Allí en este pasaje en Juan 1 al 3, que no lo vamos a ver, solo es una referencia, Juan 12, 1 al 3, dice que Jesús estaba ahí en casa de Simón el fariseo en Betania, y estaba Marta y su hermana María, y estaba Lázaro sentado con Jesús, y de pronto María se levantó, salió y entró con un perfume de alabastro muy caro y lo derramó ante los pies de Cristo y empezó a llorar y enjugó sus lágrimas, los pies de Cristo con su cabello. Entonces siempre nos dijeron en las películas antiguas sobre la vida de Jesús que esa mujer es María Magdalena. Pero luego también nos enseñaron que María Magdalena también es la mujer adúltera de Juan capítulo 8. Ahora, Juan nunca dio el nombre de esa mujer en su evangelio en el capítulo 8, solo habla de una mujer adúltera. Bueno, tiene que haber alguna historia de dónde sacaron estas especulaciones sobre la vida pasada de María Magdalena. ¿Y quién lo hizo? Bueno, un papa. El Papa Gregorio I, en un sermón que predicó en el año 591 después de Cristo, él asumió que esas mujeres eran la misma de la que Lucas habló en capítulo 8, verso 1 al 3, y dice, pues si tenía 7 demonios, debe haber sido una prostituta bien pecadora, y seguramente es la mujer que vino y le lavó los pies a Jesús, y también es la mujer que iba a morir apedreada. Mujer de mala fama, pecadora. Pero la Biblia no dice eso de María Magdalena. Solamente nos dice que Jesús echó 7 demonios de ella. ¿Por qué le tengo que atribuir la vida de otros solo porque se llamaban María? ¿Cómo se sentiría usted que llegue por ahí si tiene usted sus documentos legales y de pronto sale a México y al regresar, usted es José Pérez? Sí, ok, véngase. Está arrestado, usted, José Pérez, es uno de los narcotraficantes más buscados ahorita en México. Sí, narcotraficante yo, sí. Pero yo lo sabía, pues aquí está José Pérez. ¿Y cuántos José Pérez hay en México? Es que es José Pérez, nomás sabemos que se llama José Pérez y usted es José Pérez, así que véngase. Lamentablemente en los tiempos de Jesús había muchas Marías, y por eso en México existen muchas Marías. ¿Me da la razón, mexicanos? Entonces, solo porque se llamaba María no podemos atribuirle cada María que aparece en la Biblia. Pues antes no dijeron que también era la madre de Jesús, porque también se llamaba María. Entonces ya entendimos que María Magdalena, si no nos da más información el evangelista, no podemos tomar otra para crear una historia en torno a ella. Ella no es la mujer pecadora que ungió a Jesús, aunque algunos de pronto digan, ¿y si es? Bueno. Y ella no es la mujer adúltera, y aunque algunos digan, ¿y si hubiera sido? Ok. ¿Sabe qué? No es trascendental qué tipo de pecado ella practicaba. ¿Qué forma de vida vivió antes de venir a Cristo? ¿Sabe qué es lo más importante de esto? Ella fue liberada por el Señor Jesucristo. Y eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué fue la respuesta de María Magdalena cuando ella fue libre de 7 demonios? ¿Cuál fue la respuesta de ella hacia Jesús? De eso trata este mensaje. ¿Cuál es tu respuesta hacia Cristo si tú fuiste liberado? Posiblemente no de 7 demonios, pero posiblemente de muchos pecados, igual que yo. Yo fui liberado de la droga, fui liberado del alcohol, fui liberado de un deseo tremendo de suicidio, fui liberado de la basura, fui liberado de la corrupción de mi país. Me opongo y repudio la corrupción en cualquiera de sus formas y en cualquier lugar donde se presente. Tendré que hablar y decir la verdad, aunque esto traiga repercusiones sobre mi vida. Y yo sé que mi esposa está dispuesta a padecer las consecuencias, porque hemos calculado el precio de seguir a Jesús. Y entonces, lo importante aquí es: cuando Cristo te ha liberado, ¿qué respuesta le vas a dar a Jesús? La mía, hermanos, es: quiero serte fiel el resto de mi vida y servirte el resto de mi vida. La de María Magdalena fue esa, y debemos aprender de ella. Ella fue liberada por Jesús, y ¿sabe cuál fue la primera reacción de ella? Estaba agradecida. Agradecida, profundamente agradecida. Muy agradecida. ¿Qué hizo como gratitud? Ella se convirtió en una fiel servidora de Jesús. Leamos otra vez el verso 1 al 2. Dice: después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Notando el primer versículo, el 1, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Estaba viajando, caminando millas y millas, visitando aldeas, ciudades. ¿Y quién iba con él, aparte de sus discípulos? María Magdalena. María Magdalena. Y otras mujeres también. Pero en este caso estamos hablando de María Magdalena. Se convirtió en seguidora de Jesús. Pregunto, ¿eres un seguidor de Jesús? ¿Es usted una seguidora de Jesús? ¿O es usted un simpatizante? Porque hay muchos simpatizantes hoy en día. ¿Es usted un seguidor de Cristo? ¿O es usted una persona religiosa? Hay mucha gente religiosa. María fue una seguidora. Y como seguidora mostró características que debemos aprender. ¿Cuáles son esas características? Bueno, primero, seguidora implicó que ella estaba profundamente agradecida porque Cristo la liberó y quería estar con él donde quiera que él estaba. Quería escucharlo a él. Aunque nosotros no lo podemos seguir en la forma física en que ella pudo seguirlo, porque él ya no está físicamente con nosotros, pero sí le podemos seguir en la forma en que el apóstol Pablo siguió a Cristo, de una manera espiritual, caminar con Jesús e ir de lugar en lugar, de persona en persona, y hablar de Jesús como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, María Magdalena posiblemente no fue una predicadora, pero ella apoyaba al predicador. ¿Quién era el predicador? Jesús. Ella estaba ahí para apoyar al predicador, orando por él seguramente, pidiendo al Padre que usara a su Hijo Jesucristo. Me atrevo a decir que muchas veces María cocinó para él. Y la Biblia así nos dice que de sus bienes ella le servía. O sea, de lo que era de ella, lo ponía para la obra del Señor. Vamos a ese punto. Pero aquí vemos que su gratitud la llevó a decidir aprender de Jesús. Aprender de las enseñanzas de Jesús y obedecer las enseñanzas de Jesús. Es que no se trata solo de aprender. Se trata de aprender para obedecer, hermanos. Amén. Eso es lo que hizo María. Quiero aprender porque quiero obedecer. Si Él me liberó, yo quiero llenarme de Él. Yo quiero aprender de Él. Yo quiero seguirlo a Él. Si tiene el poder para echar fuera a los demonios, yo quiero estar cerca de Él. Porque los demonios todavía están por ahí alrededor, acechando mi vida. Los demonios están alrededor de tu vida, acechando tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu matrimonio, la vida de tu familia, de tu ciudad, de tu país. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero se manifiesta de una manera tan real que le temblarían las piernas al ver esas manifestaciones. Si no tiene el coraje y el corazón para servir a Dios, usted saldría corriendo de su casa cuando los demonios se manifiestan. Se lo digo con una base y con evidencias. Pero María ya no tenía miedo. María ya no tenía miedo a los 7 demonios. ¿Sabe por qué? Porque ella andaba con uno más grande que todos ellos. Y ese es con el que yo ando, hermanos. Mi esposa anda con el mismo que yo. Y mis hijos caminan con el mismo que nosotros y los vamos a mantener cerca de Él. Y se levanta el reino de las tinieblas en contra de nosotros. No le tenemos temor. Y se lo grito a Satanás y a su reino. María Magdalena ya no tenía miedo porque seguía a Jesús. ¿Y usted? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es tu temor cuando tus hijos salen de casa? En esta generación en la que estamos viviendo. Mire, la otra vez hubo un, ¿cómo se dice en inglés, hermano? Cerraron toda la escuela, la policía vino, los niños se metieron. Lockdown, lockdown. Ahora tenemos que practicar esas cosas, pero fue real. La semana pasada. Cierren las puertas de sus oficinas, los niños están encerrados, nadie puede salir. Alguien entró a la escuela, venía con sangre en su brazo y no sabemos qué intenciones tiene. La policía ya viene en camino, nadie salga, los niños están a oscuras y encerrados. ¿Por qué los niños tienen que pasar por esto? Por lo que ya hemos visto en las escuelas. Y por lo que vamos a seguir viendo tristemente. Gracias a Dios, era un hombre que se escapó de enfrente del hospital y vino corriendo y se metió acá. Y bueno, pues no sabían qué intenciones tenía. Gracias a Dios no pasó nada. Pero el temor hace presa de nosotros cuando no tenemos la seguridad que el Señor está con nosotros. Ahora, obviamente tenemos que tomar todas las precauciones. Pero ¿qué paz sentimos cuando sabemos que Jesús está con nosotros? María seguía a Jesús y por eso ella tenía paz. Ya no tenía miedo a los demonios. Ahora, ¿qué hizo María en esa gratitud a Jesús? Ella pasaba mucho tiempo con Jesús. No es solamente seguirlo, es pasar tiempo con Él. Porque lo puedes seguir y ser uno más de la multitud que está por allá al final y el Señor va muy lejos de ti. Pero ella era la de las que quería estar cerca de Él y por eso se le menciona en varias ocasiones. Quería estar cerca de Jesús. ¿Usted quiere estar cerca de Jesús? Tenemos una ventaja que ella no tenía. Ella tenía que abrirse paso entre la multitud para estar cerca de Él. Nosotros no. Cuando nos arrodillamos y clamamos a Él, estamos más cerca que cualquiera, hermanos. Gloria a Dios, más cerca que cualquiera, lo único que tenemos que hacer es caer rendidos y humillados delante de Él. Él está listo para escucharnos, para abrazarnos, para consolarnos cuando hay dolor. Pasar tiempo con Jesús nos beneficia a nosotros, pero ¿sabe qué? Él se goza. Dios se goza de que tú pases tiempo con Él. Te anhela celosamente, dice su palabra. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere que nos sentemos a la mesa con Él, que comamos con Él, que hablemos con Él. No solamente que seamos uno más del montón. María hablaba con Jesús, comía con Jesús, caminaba con Él. Le gustaba estar cerca de Él, escucharlo hablar. Yo creo que estaba maravillada cada vez que el maestro comenzaba a hablar. Maravillada, no aburrida, maravillada. Hermana, ¿estás maravillada cuando escuchas la palabra de Dios? Bienaventuradas las que quieran seguir el ejemplo de María Magdalena. Mire, estuvo tan cerca de Jesús que le inventaron otra calumnia a esta mujer. Y en este siglo XX, varios escritores gnósticos tomaron un supuesto evangelio de Felipe, evangelio gnóstico, entre comillas. Y el más moderno, escritor de fábulas, yo les llamo fábulas a esos cuentos que a la gente le gusta leer y se vuelven bestsellers. Dan Brown. Hace unos años atrás, 2003, escribió la famosa novela El Código Da Vinci. Y ahí una vez más habló de María Magdalena, tomando el cuadro de la Santa Cena famoso que pintó Leonardo Da Vinci, asumiendo que el personaje que aparece en ese cuadro tan famoso, y lo miramos de frente al lado izquierdo de Jesús, tiene el pelo muy largo y está muy reclinado hacia Jesús. Pues el señor Leonardo da Vinci asumía, basado en esos evangelios gnósticos, y Dan Brown, tomando referencia de Leonardo da Vinci y de tantas fábulas que leyó también, dice que era María Magdalena, no el apóstol Juan. Vea ese cuadro de Leonardo da Vinci. Dice, era una mujer, no es un hombre. Porque María Magdalena estaba tan cerca de Jesús, gloria a Dios, que se dieron cuenta que ella caminaba cerca de Cristo, pero no para levantarle calumnias, tanto a María y peor a Jesús, porque ellos dicen, María Magdalena en el evangelio gnóstico de Felipe dice que era su mujer y que besaba a Jesús en la boca. Y ellos asumen entonces que era su esposa de Jesús. Y después crean toda una historia que tuvo un hijo de Jesús y que ella se fue a vivir a Francia y ahí pues tuvo descendientes y ahora hay descendientes de Jesús en Francia. Hágame usted el favor. ¿Cuántos ineptos, ignorantes que tienen comezón de oír pagaron por el libro del Código Da Vinci y luego se aventaron la película y dijeron, ay, no sabía que Jesús era casado? Ignorantes. Por eso necesitamos predicar el evangelio. Pero qué bueno que reconocieron que María estaba tan cerca de Jesús. Mire, diga lo que diga el diablo, hermanos. Cristo Jesús desea tener una relación íntima con nosotros. Él se goza cuando lo buscamos, cuando hablamos con Él, cuando tenemos comunión con Él a través de la oración. A través de la adoración, de la alabanza, Él se goza. Búsquelo. Su gratitud debe ser siguiendo a Jesús y pasando tiempo con Él. Número dos, ella fue una servidora. Escuche esta palabra, servidora, no consumidora. Dios está buscando servidores más que consumidores. Walmart, Best Buy, Costco, Fry's y todas las demás están buscando consumidores, especialmente esta semana. Jesucristo está buscando servidores. ¿Pero sabe qué? Algunos piensan que al llegar a la iglesia llegaron a una tienda y son los mejores clientes. El pastor es el gerente. Y los voluntarios son los servidores que tienen que atender los empleados, los trabajadores. Y llegan tan exigentes como se ponen allá en Walmart. Y si no les gusta el mensaje, lo devuelven. No me gustó. Estuvo muy pesado. Deme otro. de otro color, más suavecito, dicen. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le voy a decir a esos? Vaya a dormir allá a la Best Buy, por favor. A ver si ahí lo atienden bien. Porque esto es una iglesia y aquí venimos a buscar y a servir a Cristo Jesús. Amén. Esto es la iglesia de Jesús, hermanos. No somos consumidores, somos servidores. Mire, ayer los 18 fueron allá a servir comida, a poner sillas, a poner mesas, a decorar, a jugar con los niños, a mostrarles el amor de Jesús. No les exigimos nada a las personas. Ni siquiera les exigimos que se conviertan. Solamente les presentamos el mensaje de los 10 leprosos. Uno volvió. Solo uno volvió. Pero ¿sabe qué recibió por haber vuelto? La salvación de su alma. La salvación de su alma. Ese es el mensaje que le dimos anoche. Así que una consecuencia natural de seguir a Jesús y pasar tiempo con Jesús es que vas a terminar sirviendo a Jesús. Así de sencillo. Lo sigues, pasas tiempo con Él, no puedes evitar. Es como algo atractivo. Ahora quiero servirte. Claro, porque cuando usted conoce a Jesús y pasa tiempo con Él, usted comienza a estar consciente de que usted está siguiendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, y lo único que a usted le queda por hacer es caer rendido a los pies de ese Rey de Reyes y decirle: aquí estoy, aquí está mi vida, úsala en lo que yo te pueda servir, humildemente aquí estoy. Es una consecuencia natural de seguirlo y pasar tiempo con Él. Llegas a estar consciente de que Él es el mismo Dios, el soberano Rey del universo. Y tú eres su creación, pequeñito, insignificante en el universo. Pero Él te ha dado el gran privilegio de servirlo a Él con lo que Él te ha dado. ¿Por qué no hacerlo? Amén. Ahora le pregunto otra vez, ¿es usted o quiere ser servidor o quiere ser consumidor? Servidor. Pero déjeme decirle, ella estaba profundamente agradecida porque Jesucristo le dio propósito a su vida. Ella no tenía propósito. Cuando usted vive en el pecado, usted vive sin propósito y sin razón. Usted no tiene causa. Usted camina por la vida, solamente vive por vivir, anda por andar y hace lo que hace sin saber qué fruto tendrá. Solamente hay que vivir la vida, dicen por ahí, porque se va a acabar. Qué pobre y miserable vida la de muchos intelectuales que limitan sus expectativas a lo que pueden lograr en esta tierra y jamás piensan que la eternidad es más grande que la pequeñez que ellos tienen. Ojalá que usted no sea uno de esos, porque saldría ofendido de este lugar y no me importaría. A Dios le importa que lo podamos conocer verdaderamente y que lo podamos servir. Eso es lo que Él quiere, que lo sirvamos de todo corazón. Ahora, déjeme decirle, si usted arrastra cadenas como las tenía María Magdalena, usted no tiene propósito. Si usted viene a la iglesia y quiere seguir a Jesús arrastrando sus cadenas, todavía no ha encontrado su propósito. No puedes seguir a Jesús con tus cadenas puestas. Tienes que venir a Él para que te las quite y luego síguelo. Amén. ¿Qué son las cadenas? Pecados: orgullo, envidia, celos, vanidad, odio, amargura. Todo aquello que nos aleja de Dios son cadenas que arrastramos. Falta de perdón y muchas cosas más. Mire, cuando Cristo rompió mis cadenas, Él me llamó a seguirlo. Entendí el propósito para mi vida: servirlo, servirlo y servirlo el resto de mi vida. Y a veces cuando me estoy relajando, Dios me mueve el tapete y me vuelvo a acordar que le prometí que lo iba a servir. Me acaba de mover el tapete en estos días y no sabe la pasión que ha producido en mi corazón. no es actuación. Le tengo que hablar del corazón. Dios te puede mover el tapete y duele hasta el alma. Me dijo mi mentor que lo dijera. No quería. Tienes que decirlo a la congregación. Dios me movió el tapete. Fui el último que ministró a un amigo amado, querido, hermano. Por 18 años lo busqué, me buscó, no quería nada de Dios. Cuando fui a Bolivia recibió a Cristo en medio de una rotura de su relación. Entró en depresión, lo empecé a ministrar, me llamó, nos juntamos, hablamos, me abrazó, me dijo: te amo, Armando, eres un hermano para mí. Armando, tus palabras me están llegando al corazón, me dijo. Me empezó a escribir por Facebook casi 2 o 3 días por semana. Hasta 2 horas pasamos hablando de la palabra de Dios. El muchacho me dice: fui a donde un pastor, Armando, búscame una iglesia en Santa Cruz, voy allá. Armando, las palabras que me escribes me están tocando, me están llegando al alma. Aunque no la recupere a ella, yo quiero caminar con Dios, me dijo él. Armando, nunca había experimentado esto, me dice. Tengo todas sus conversaciones grabadas aquí. Y desde el miércoles abro mi Facebook y leo y leo y leo todas las conversaciones desde agosto para acá. Y solamente veo a alguien que recibió a Jesús. Pero el miércoles pasado me llamaron y me dijeron: encontramos a Michelle colgando y con las venas cortadas. Está muerto. Yo tengo que decirle esto a usted porque soy tan humano como usted, tan débil como usted en mi humanidad. ¿Sabe qué? Me duele hasta el alma. Me duele hasta el alma porque él se suicidó el martes, posiblemente por la mañana. El lunes a las 12 de la noche tuvo una conversación conmigo y no me pude dar cuenta de su dolor porque lo ocultó lo mejor que pudo. Cuando otros días llorando me decía: me siento así, no me lo dijo. Lo ministré por última vez. Y se quitó la vida al siguiente día. Y esto duele a alguien que ama a las personas, por más duro que pueda ser. Nadie merece morir de esa manera a sus 35 años. Ore por mí. Sí duele, pero ¿sabe qué produce en mí? Coraje. Tengo coraje. Tengo coraje contra la mentira, contra el diablo. Tengo coraje contra toda esa mentira que se predica por ahí, contra la corrupción, contra padres que no ponen atención en la vida de sus hijos. ¿Y cómo voy a canalizar este coraje? Predicando como lo estoy haciendo esta mañana. Sirviéndole con más gozo, sirviéndole con pasión. Si está en mis manos, no voy a permitir que alguien llegue a suicidarse. Porque yo lo quise hacer y Dios me liberó a mí. Dios me liberó. María servía a Jesús en gratitud por haber sido liberada. Liberada. Y mire, servía a Jesús con sus bienes. Dice en el versículo 3 que servía a Jesús con sus bienes. Ahí dice, le servían de sus bienes, verso 2. No solamente María, sino todas las mujeres que caminaban con Jesús, le servían de sus bienes. Invertían sus bienes en su servicio a Jesús. Ahora, algunos escritores, teólogos han asegurado que, pues si María servía a Jesús de sus bienes, pues era una mujer rica, acaudalada. ¡Qué absurda interpretación! Solo porque servía a Jesús de sus bienes implica que era rica. Yo le voy a mostrar a esos teólogos que en la Biblia hay más personas que sirvieron a Jesús con sus bienes y eran pobres. Está la mujer viuda que alimentó a Elías cuando su hijo mismo estaba muriendo de hambre. Ella le dio de comer al siervo de Dios. y Dios le multiplicó la harina y el aceite. Está la mujer que puso dos blancas, que era todo lo que tenía en la ofrenda, y ella de su pobreza, dice Jesús, que ella dio todo, ella dio más que los ricos. Están los cristianos de una iglesia en Macedonia que dieron de su pobreza, dice Pablo, de su misma pobreza ellos han dado. 2 Corintios 8:1-2. Y yo como pastor en mi historia de ministerio he visto más gente humilde, pobre, que viene y da su ofrenda para misiones, cuando yo sé que ese dinero pudiera ser para la comida de mañana. Y cuando yo he rechazado en alguna ocasión esa ofrenda, esa persona hasta se ha molestado. Dice, no sé, yo no se la estoy dando a usted, yo se la estoy dando al Señor. No es para usted, es para Dios, dice. Bueno, gracias, hermana. Aquella viejita que hizo tamales y los vendió un culto de domingo, donde fui a presentar el proyecto a Bolivia, cuando fui por primera vez con mi grupo de 15, 17 estudiantes. Dijo, yo no tenía dinero, pero alguien me donó a mí. Hice tamales, los vendí y aquí está la venta, es para ustedes. Wow. Hermanos, la gente pobre que entiende quién es Jesús en su vida puede dar más que los ricos. Los ricos muchas veces dan lo que les sobra, los pobres lo dan todo. María Magdalena, la Biblia no dice que era rica, pero ¿sabe por qué servía a Jesús de sus bienes? Porque estaba agradecida, no porque tenía dinero, porque estaba agradecida. Por eso daba de sus bienes. Cuando usted le dé algo a Dios, hágalo por gratitud, no porque le sobra. Si le sobra, no lo traiga. Pero si usted está agradecido, dele a Cristo, dele. Nunca le va a faltar nada. Y finalmente, María fue leal hasta la muerte y aún después de la muerte. Sí. Lea conmigo rápidamente en Juan 19:25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí está otra vez. Al pie de la cruz estaba María Magdalena, leal hasta la muerte. La lealtad, hermanos, es como una de esas perlas que es difícil de encontrar en estos días. Difícil de encontrar gente con lealtad. Al primer error te dan la espalda. A la primer falla ya te están dando la puñalada. María Magdalena era una mujer con lealtad a Jesús. ¿Qué es la lealtad? Es un valor. Un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que están unidos por los lazos de amistad o por alguna relación social. Es decir, el cumplimiento del honor y de la gratitud hacia alguien o hacia algo. Lealtad. Y la lealtad se le da primero a Dios antes que a nadie. La lealtad, hermanos, cada vez escasea más. Mire, cuando la mayoría de los hombres que seguían a Jesús corrieron atemorizados, como gatos espantados cuando alguien avienta un balde de agua fría, ella estuvo ahí llorando al pie de la cruz. La podían haber arrestado, la podían haber llevado presa por ser seguidora de Jesús. No tuvo temor. Las mujeres sacan valentía no sé de dónde. Cuando defienden algo, ellas son como leonas. Cuando tienen una causa, ellas se desgastan. ¿De dónde les salen las fuerzas para atender a tantos hijos? Porque tienen una causa, la causa son sus hijos. Cuando ellas reciben a Jesús de todo corazón, ellas tienen una causa y van hasta las últimas consecuencias para servir a Jesús. Los hombres debiéramos avergonzarnos cuando vemos mujeres que, aunque las declaramos débiles físicamente, ellas tienen más fortaleza que muchos de nosotros. Y aquí está una de ellas. Al pie de la cruz, junto a otras mujeres. El único de los hombres que quedó ahí fue Juan. Al pie de la cruz y también en la tumba. La primera que fue a la tumba de Jesús domingo por la mañana, muy temprano. Ella estaba dolida, lloraba por su maestro. Cuando tú amas a alguien, lloras cuando lo ves perdido. Lloras porque te arraigaste a esa persona, porque le amaste. María lloraba al pie de la cruz y lloró ante la tumba. Vaya, se ganó una fama como la de Tomás. ¿Has escuchado esa famosa frase? Y lloraba como una Magdalena. Pues, ¿la has escuchado alguna vez? Ella estaba ahí llorando todo el tiempo al pie de la cruz. Si se hubiera parecido a aquel pastor que un día dijo: ay, yo no sé por qué lloran en un funeral los cristianos, si debieran estar cantando de gozo y alegría todo el tiempo. Hermano pastor, no te viste muy espiritual, te viste muy falso. Porque si fuera uno de tus hijos el que estuviera en esa caja, tú tendrías tanto derecho a llorar como cualquiera de los que lloran en un funeral. Así que no me vengas a presumir tu espiritualidad. María Magdalena lloró y lloró como una verdadera Magdalena. Y Jesús no la reprendió por llorar, ¿sabes? Jesús valoró esas lágrimas porque eran lágrimas de lealtad. Lágrimas de lealtad. Y eso la convirtió en una mujer privilegiada. Fue la primera evangelista enviada por Cristo. La primera evangelista enviada por Jesús. La primera en ver a Jesús resucitado fue una mujer, no un hombre. Ya no voy a leer porque el tiempo se me acabó. Pero en ese pasaje que está en Juan 20, 15 al 18, y desde antes dice que María estaba llorando porque se habían llevado el cuerpo de Jesús. Eso era lo que ella pensaba. Y se encontró con el granjero, el hortelano, que estaba cubierto de la cara. Y ella está llorando y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado el cuerpo de mi maestro. Si tú sabes dónde está, dime dónde lo han puesto. María. Quisiera ver la cara de María cuando lo miró. Rabón, y le dijo: maestro, no me toques, María, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que yo he resucitado y que voy a encontrarme con ellos. Aleluya. Ve y diles, ve y dales la buena nueva. Ve y anúnciales que yo he resucitado. ¿Y sabe qué hizo María? Fue. Corriendo como loca, iba a anunciar el evangelio. Quisiera ver a muchos de ustedes corriendo como locos allá afuera. Me va a oír gritando en la 4, hermano César. Me van a tildar de loco. A ver quiénes me acompañan, aunque se avergüencen un rato. Ella corría como loca y le dijeron: estás loca, léalo. El maestro ha resucitado, no está en la tumba, se levantó de la tumba. Estás loca, oye, ¿qué te pasa? Muchas veces nos van a decir que estamos locos cuando predicamos a Jesús. Pero prefiero que me digan loco por eso y no por entrar con una pistola y matar al que se me pone enfrente. ¿Amén? Prefiero esta locura. Prefiero esta locura. Hermanos, termino, pónganse de pie. Termino con esta historia que me quebró el corazón. Se llama Comprados para ser libres. Comprados para ser libres. Un hombre inglés viajó a California por ahí por el año 1800, cuando había una euforia por la búsqueda de oro acá en estas tierras. Y este inglés vino buscando oro, encontró una mina, encontró oro. El hombre se volvió rico de la noche a la mañana y llevaba su cargamento de oro listo para volver a su país. Pero pasó por Nueva Orleans. En ese tiempo la esclavitud todavía era permitida. Y vio una multitud de gente. Había una tarima y había un hombre negro en la tarima encadenado. Se acercó y empezó a escuchar: ¡vendido! ¿Vendido qué? Vio que un hombre rico pasó y se llevó al hombre de color. Es mío, dijo el hombre rico. El siguiente, dijo el vendedor. Este hombre estaba asombrado de lo que estaba mirando. Había risas, había burlas. Vio a una mujer de color subiendo a la tarima, encadenada, muy triste, muy deprimida. Era la siguiente venta. El subastador dijo: aquí está esta mujer, bonito cuerpo, fuerte, para que la use como usted quiera. Los hombres vulgares comenzaron a reírse y empezaron a hablar de lo que podría ser el que la comprara con ella. La mujer lloraba y este hombre inglés se compadeció de ella y la miró y dijo: no puedo creer que hagan esto con seres humanos. Mire, empezó la subasta y un viejo barbón panzón dijo: yo doy tanto. Y el otro más feo dijo: yo doy tanto. Y luego el otro le contestó: yo, pues yo doy más. Y el otro contestó, dijo: pues yo te supero, yo doy tanto. Y estaban así y el hombre miraba y decía: no puedo creer. Cuando uno de ellos llegó a la suma más alta, el otro se quedó callado. Y se burlaban y decían: y ya se la llevó, seguramente que va a hacer esto y aquello. Y este hombre estaba enardecido y ¿sabe qué hizo? Yo doblo la cantidad que da este hombre. El subastador dijo: ¿está loco? ¿Lo doble? Sí, yo doy lo doble. A ver, venga y muéstreme dónde está el dinero. Le mostró un saco lleno de oro. Aquí está, mire. El subastador se quedó. ¿De verdad quiere usted pagar el doble por esta cosa? Sí, señor. El hombre que ya había dado lo máximo dijo: yo no puedo con esto. Se la llevó. La mujer bajó de la tarima. Todo el mundo se burló del loco que pagó el doble por ella. ¿Sabe qué hizo la mujer cuando se sintió comprada por este hombre inglés? Se acercó y lo escupió a la cara. Te odio, le dijo. Él no dijo nada. Se limpió, la llevó y llegaron a una tienda que ella no sabía qué tipo de tienda era. El hombre entró y la mujer enfurecida. El hombre habló con el dueño de la tienda y no sé qué hablaron. Ella no podía escuchar, solo escuchó que el hombre decía: pero esta es la ley, esta es la ley. El hombre entró a un cuarto por atrás y vino con un papel. Y ella miró que firmaron un papel. Firmó el uno, firmó el otro. Y luego el hombre de la tienda recibió el saco de oro. Otro más. Y dijo: este miserable me está revendiendo por más dinero. Se acercó otra vez y le dijo: te odio más. El hombre le dijo: ven, mire este papel. Este papel es el acta de tu libertad. Tómalo. ¿Todavía te vas a burlar de mí? ¿Te vas a burlar de mí cuando me has revendido, miserable? Léelo, tómalo. Eres libre, te doy la libertad. ¿Tú? ¿Tú me compraste a mí para liberarme? Sí. ¿Tú me has comprado a mí para hacerme libre? Sí, puedes irte. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Cayó de rodillas llorando lágrimas, le abrazó los pies y le dijo: yo no me puedo ir. No me puedo ir. Yo quiero servirte el resto de mi vida. Quiero servirte el resto de mi vida porque tú me has valorado. Me has amado a mí. Me diste lo que nadie daría. Me diste la libertad. Y yo te quiero servir por puro amor. Llévame contigo, por favor. Ojalá que tú puedas decir eso esta mañana. Cierra tus ojos. Y si tú todavía arrastras cadenas, el llamado también es para ti. Él ha pagado el más alto precio por tu vida, porque Él quiere tu libertad. Y si tú no le pides perdón por tus pecados, vas a salir de este lugar siendo el más miserable de los esclavos de la tierra. Porque ahora hay quien pagó un precio por ti. Y si quieres seguir siendo esclavo, es tu decisión y no le eches la culpa a nadie. Pero hoy Cristo te dice: ven a mí, yo te he comprado, yo he pagado el precio. Arrepiéntete de tus pecados, entrégame tu corazón. Porque yo ahora soy tu amo y tu Señor y solamente te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a dar todo lo que tú necesitas, porque ¿sabes qué? Yo te compré con mi propia sangre. Dame, hijo mío, tu corazón. Levanta tu mano si tú no has recibido a Jesús, porque Él te quiere comprar ahora. Levántalo. Tú eres ese esclavo que lo necesita a Él. Hay alguien que diga: yo necesito ser libre de la amargura, del rencor, de la envidia, de los celos. Levanta tu mano, no tengas miedo, no te avergüences. Amén. Gracias, gracias por su valor. María Magdalena fue valiente y ella estuvo con Jesús a pesar que corría el riesgo de que la rechazaran. ¿Será que tú serás valiente hoy? Levanta tu mano. Amén. Él quiere tener comunión contigo. Gracias, gracias. Sea valiente. El segundo llamado es para usted. Si usted ya fue libre por Cristo y usted quiere servirle el resto de su vida con lealtad, con fidelidad, con excelencia y no con mediocridad, levanta tu mano. Busco servidores. Si usted no tiene ideas cómo servir al Señor, venga. El pastor Víctor y yo se las vamos a dar. Venga. No venga a pedir posiciones ni títulos. Venga humildemente y diga: quiero servir al Señor. Ya me cansé de ser un mediocre. Quiero servirlo a Él. Déjame orar contigo. Primero para recibir a Cristo y luego para que tú sirvas al Señor. Padre, en este momento dile: te pido perdón por mis pecados. Te pido que vengas a vivir en mi corazón. Gracias por haber pagado el precio más alto por mi vida, por mi alma. Señor, te entrego mi vida. Aquí está, dígaselo. Aquí está mi vida, es tuya. Te quiero servir el resto de mi vida. Te quiero servir el resto de mi vida. Tómala, es tuya, Señor. Dígale usted que ya lo conoce: Señor, gracias por haber roto mis cadenas. Señor, gracias por mi libertad. Ayúdame a servirte con excelencia el resto de mi vida, a serte leal, a estar contigo siempre, a estar anunciando el Evangelio siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por haberme hecho libre como a María Magdalena. Quiero servirte. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor Jesús. Mujeres, vayan por sus niños rápido. Vamos a pasar a los anuncios directamente, Pastor Víctor. Tome asiento. Las mujeres que van por niños, salgan, por favor. Gracias por su paciencia. Voy a pedirle al hermano Víctor Iglesias, rápido, hermano, venga tantito, porque el hermano tiene una forma de servir que a lo mejor nunca lo hemos considerado, pero le estoy dando 3 minutos para que nos explique y luego la información va a estar en este flyer que él trae allá afuera.